Jorge Antonio Lagos, un hombre de 55 años, que en estos momentos está teniendo lugar y va a pesar sobre él la formulación de cargos. Seguramente vamos a tener un pequeño balance de lo que está ocurriendo en el Ministerio Público Fiscal, pero ahora vamos a saludar a una de las referentes de la revuelta, hablo de esta colectiva feminista, hablo de Ruth Zurbriggen. Ruth, Patricia, de este lado, ¿cómo estás? Buen día, gracias por recibirnos.
Hola, muy buenos días. No, gracias a ustedes también por esta comunicación.
Bueno, uno dice buen día y demás, y yo decía hace un rato, estamos en contextos en los que están ocurriendo muchas cosas a nivel nacional, a nivel local, estamos en las puertas de una gran fiesta, estamos en un año electoral, pasando muchas cosas, y vuelve a sacudirnos un doble homicidio que por ahí nos hace pensar qué tanto estamos avanzando, ¿no?, con las políticas para evitar la violencia y para evitar esta violencia machista. ¿Cómo lo ves?
Bueno, tal como decís, y recién se lo comentaba la compañera en el contacto previo, ¿no? Qué difícil se está haciendo vivir en este mundo que se monta para no dejarnos vivir en paz. ¿Cuánta crueldad? Crueldad por los femicidios, pero también crueldad por otros hechos, ¿no? Crueldad contra el planeta, podríamos decir, contra todo lo que tiene que ver con la tierra, los territorios en los que vivimos. O sea, me parece que esas estructuras de dominación, como son el patriarcado, el capitalismo, dan cuenta de la disposición que tienen para seguir haciéndonos la vida cada vez más difícil. Luego, específicamente en el tema de los femicidios y de las violencias machistas, podríamos decir que tienen un momento cúlmine con estos actos tan tremendos como son los femicidios, me parece que estamos muy lejos de encontrar respuestas verdaderamente integrales a la problemática profunda que esto significa, porque si no pensamos a los femicidios como parte de esa estructura de poder construida bien de la mano y bien atada a los mandatos y a los preceptos de la masculinidad, es difícil como pensar por dónde ir erradicando esta posibilidad. Y a veces el terror que siembran estos actos es cuánto más, y esa sensación de se pueden acrecentar todavía, porque ¿cuáles son todas las estructuras permeables a que esto suceda? ¿Sabes en quién pensaba ayer fundamentalmente?
¿En quién?
En todas las mujeres, especialmente las mujeres, pero no solamente, sino también todos esos cuerpos feminizados que están bajo amenaza, ¿no? O sea, esas que se pudieron separar, esas que los pudieron denunciar, esas que tienen el botón de pánico. ¿Cuánto pánico tendrán, habrán tenido ayer, tendrán hoy, tendrán toda esta semana? ¿Cuánto les acrecentó el terror estos femicidios? Porque estos femicidios son mensajes sociales. O sea, es tremendo, ¿no?, que sean contra Norma y contra Luz, pero está claro que los femicidas y el poder judicial injusto también le hablan a la sociedad toda. Le hablan a los machos, le hablan a los varones, le hablan a esos varones que intentan deconstruirse, nos hablan a las mujeres, nos hablan a las disidencias. Entonces, me parece que intentan eso, ¿no? Sembrar terror, horror.
Es cierto, yo creo que, terminá lo que estabas diciendo.
No.
Pensaba esto, ¿no? Obviamente no mentiríamos si dijésemos que no nos afecta en lo más profundo de nuestro ser. Y esa sensación en las primeras horas de a quién señalar, quién es el culpable. Obviamente que acá hay un femicida que está en este momento, se le están formulando cargos, pero es como vos decís, ¿A quién le pido esa otra explicación sobre esas violencias extremas en las que estamos viviendo? Y pensaba que todo tiene que ver con todo, ¿no? Y en esto, no sé si la educación sexual integral, si tiene que ver con exclusivamente la educación o con qué tiene que ver. Algunos dirían con penas más duras. Hemos visto el desarrollo espectacular que tuvo un juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, que fue largo y que tuvo a los medios ahí como protagonistas contando absolutamente todo. ¿Cómo impacta esto en la sociedad, ¿no? Por un lado, un pedido de, entre comillas, justicia ejemplar, y por otro lado, estos crímenes, estos femicidios que siguen ocurriendo, ¿no? ¿A quién sí, pedimos además, intervención?
¿A quién pedimos? Y, a ver, creo dos cositas pequeñas a eso que me decís y después a algunas otras ideas. Primero, creo que el punitivismo no va a resolver nada. Y lo digo desde el lugar de querer correrme del punitivismo. Uh-huh. No digo que esté exenta, porque el punitivismo también es una estructura de poder que organiza, es una institución, en términos de que organiza miradas y que es la salida más fácil, ¿no? Uh-huh. La cadena perpetua es casi pena de muerte. Hay que decirlo así. Para mí es así. Y yo terminé de concluir esto con uh-huh. este juicio tan espectacular que vos decís. En este país, con las cárceles que tenemos, me animaría a decir en toda la región latinoamericana y caribeña, la cadena perpetua es pena de muerte. Tenemos que pensar si como sociedad es lo que queremos como salida para cambiar estas relaciones violentas. ¿Eso uh-huh. significa impunidad para los femicidas y los que cometen actos atroces? No. Pero de verdad pensemos profundamente cómo buscamos alternativas que modifiquen la ética con la que nos movemos en la vida. Uh-huh. O sea, no mato porque puedo ir de por vida a la cárcel o no mato porque está mal.
Claro, claro, claro.
¿No?
Claro.
Es la sensibilidad uh-huh. ética lo que hay que cambiar. Y ahí digo, los feminismos, los transfeminismos, los movimientos sexogenéricos, hemos hecho y estamos haciendo de todo. De todo. Uh-huh. Se nos va la vida, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Se nos va la vida porque, digo, estamos haciendo, y grandioso, que hagamos marchas, que hagamos, que provoquemos cimbronazos, movilización por todos lados, en las instituciones, en los medios de comunicación, en la mesa familiar, en las escuelas. Estamos produciendo investigaciones, estamos produciendo saberes, estamos armando redes para cuidarnos, redes. Sí, así, para sí. cuidar, amplias, de distinta tonalidad, si querés, ¿no? Porque uh-huh. hay red en esa vecina que te dice, si ves el taxi de mi marido acá, llama a la policía. Ahí hay red, ¿no?
Sí, claro, claro. El puente, ahora, el otro día iba una mujer iba siendo agredida en el puente, otro conductor vio la escena, uh-huh. Lo detuvo la policía, ya estaba con el cuerpo lleno de sangre. O sea,
porque ahí que estamos, ¿qué hemos podido hacer? Y creo que 2015 fue el momento cúlmine de eso que pudimos hacer. Dejar de pensar a la violencia como del orden de lo privado.
Claro.
Y estamos pudiendo poner en la agenda eso, y eso está provocando que haya personas que no toleren más ese golpe, ese ruido, ese empujón en la calle, ¿no? Uh-huh. Que haya personas que se den vuelta cuando escuchan el silbido, el acoso callejero, que digan algo, que interpelen. Ahora, todo eso lo hicimos los movimientos, ¿no? No lo hizo el gobierno, no lo hizo el Estado, lo hicimos los movimientos, lo instalamos y ahí surgieron algunas políticas públicas que claramente ante los femicidios nos damos cuenta que son políticas públicas impotentes.
Sí,
si querés que les usemos los términos uh-huh. del patriarcado.
Claro, claro.
¿Qué creo fundamental como acto que tiene que ayudar a cambiar las mentalidades? No es un acto, sino un proceso. creo que todo lo que hemos hecho hasta aquí, que es muchísimo, y que seguramente vamos a seguir haciendo y vamos a armar más todavía, porque el dolor y el espanto tiene que ayudarnos a organizar la rabia cada vez más. Pero no va a alcanzar, no va a alcanzar para mí si los varones, mayoritaria y colectiva y públicamente, te diría, no rompen los pactos de fidelidad con las estructuras patriarcales.
Opino lo mismo.
Porque los femicidas también le hablan a los varones. Y esto no quiere decir que los contagien. No estoy pensando eso porque si no estaría pensando desde el punto de vista de la enfermedad. Acá no se contagia, pero...
Pero hay una interpelación que en ese ámbito tiene que ocurrir, ¿no?
Exacto. Y cuando digo públicamente, tienen que mostrar la vergüenza que los mandatos de masculinidad les producen. Dale. Digo, dale, porque ¿sabes qué? Otras estamos poniendo la vida.
Claro.
Se nos va la vida por responsabilidad de esos mandatos. A ver si nos entendemos. Se nos va la vida, digo, es los femicidios, son las violaciones, son los acosos, son las discriminaciones, son los racismos. Entonces, eso por un lado. Ahora, no quiero dejar de señalar también que tampoco va a alcanzar eso si los gobiernos, los estados, los poderes del Estado, todos, ejecutivo, legislativo, judicial, no cambian de raíz la concepción que tienen de estos problemas. Y ¿sabes qué pienso en definitiva a veces?
Sí.
Y en cómo se hacen algunos relatos, que siguen pensando que son temas menores, porque son de mujeres. Y las mujeres siempre somos un poquito menores de edad, ¿no? Considerando a menores de edad también como objetos y no como sujetos de derecho, esto también vale decirlo. Entonces me parece que sin políticas integrales, integrales de verdad, con presupuesto, o sea, no funcionarios, las funcionarias en particular de esta provincia, todas, todo el Tribunal Superior de Justicia, todos los funcionarios y las funcionarias de distintos poderes deberían hoy estar pidiendo disculpas públicas por lo que no pueden impedir. Deberían estar haciéndolo. Sería digno que lo hagan. Y con las disculpas no alcanza, por supuesto.
Claro,
deberían
que no
estar pidiendo disculpas públicas y además deberían estar dando una serie de medidas inmediatas, porque venimos de Villa Langostura, ¿no? ¿Vos te acordás
sí.
de ese acto? Bueno, venimos de denuncias de las trabajadoras en los espacios que supuestamente crea el Estado para cuidar, diciendo hay un montón de expedientes parados que nadie mueve. Venimos de saber que el lunes, o sea, ayer la gran preocupación de muchos funcionarios era saber si Norma tenía denuncias o no anteriores en la justicia, porque claro, claro, se cuidan, porque si Norma tenía denuncias...
Hay alguien que no actuó, claro.
Claro, entonces mirá lo que miran. Pero
sí,
ayer
es,
había
es
trabajadoras que nos llamaban para decirnos están corriendo por todos lados para ver... ¿Es importante saber si esa denuncia existió o no? Sí, porque las responsabilidades cambian completamente.
Claramente.
Ahora, hay quienes los hacen para cuidarse, porque saben eso. ¿Qué se cuidan? ¿Qué cuidan? ¿No? Y después,
bien.
Bueno, creo que eso, ¿no? Como pensar los entramados que hacen posible que haya machos, bien machos, que construyen un poder tal que saben que ese poder les permite quitar la vida a otras. Es tremendo.
Es tremendo, es tremendo. Y bueno, no tenemos más tiempo, pero agradecerte, como siempre, es un momento de mucha impotencia. Agradecerte por pensar juntas, por hacernos pensar y por ahí es lo y conversar, la conversación que es lo que por ahí nos acerca más y quizá logre algo, ¿no? Que haya algún eco en las conciencias y que podamos aportar desde distintos lugares. Te agradezco mucho, Ruth. tu tiempo.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Que tengas buen día. Hasta luego. Ruth Zurbriggen, una de las referentas de la colectiva La Revuelta, hablando extensamente en este caso sobre un nuevo doble femicidio que nos sorprendió a todos y todas este fin de semana.